En Radio Puerto,
El Puerto Taurino, con Manolo Herrera.
Aficionados y aficionadas, muy buenas tardes y bienvenidos un viernes más. Nos reencontramos con el programa del arte, con el programa de la cultura, con el programa de las tradiciones. Nos encontramos con el arte de torear. Vamos a torear la siguiente hora, esta siguiente hora, con un estudio lleno de protagonistas. Con Manu Femenía, que nos va a acompañar la siguiente hora, como es habitual.
Buenas tardes, Manolo, buenas tardes a los señores oyentes, buenas tardes a nuestros invitados de hoy. ¡Viva el turismo!
Pero es hora de que suenen los clarines y arranquemos el paseillo. Esta mañana me he puesto a molestar las polillas y a buscar datos porque, y me quiero ir para atrás. Me quiero poner en la mente de un aficionado. Más para atrás que para adelante, perdón. En la mente de un aficionado dentro de 50 y tantos años. ¿Qué pensará cuando coja las estadísticas de este año 2022 y las analice? Y me he ido a molestar esas polillas, esos datos, así. Y he encontrado, me he ido a un año, hace 56 años para atrás, el año 66. Y yo digo, año 56, 39 orejas, 12 rabos, 15 puertas grandes, 8 toreros de 11 anunciados salen a hombro. El cordobés corta 10 orejas y 3 rabos en 3 actuaciones. Rafael Ortega, 8 orejas, 2 rabos en 2 actuaciones. Mondeño, 6 orejas, 1 rabo en 2 actuaciones. Paquirri, 4 orejas, 1 rabo en 2 actuaciones. José Fuente, 2 orejas y 1 rabo en 1 actuación. Paco Camino, 2 orejas, 1 rabo en una actuación. Palomo Linares, 2 orejas y 1 rabo en una actuación. Jaime Hosto, 2 orejas y 1 rabo en una actuación. Litri, 1 oreja. Y Viti y Pablo se van andando de vacío. Yo viendo esto digo que el año 66, por supuesto, es el año más triunfar de los que han nacido en el puerto. Pero ¿qué diría alguien que ha vivido este año 56? ¿Pensará lo mismo que yo? Me lo preguntarán a mí dentro de 56 años. Manolo, ¿cómo fue el año 22? ¿Cómo fue ese año 22 en lo que se han cortado en 6 festejos 26 orejas? 6 orejas se han cortado en un mismo toro. Perdón, un toro. 6 toreros han cortado 2 orejas a un mismo toro. 4 toreros han cortado 3 orejas en un toro. Ha habido 6-8 puertas grandes y 4 toros se le han dado la vuelta al ruedo. Quien lea esto dentro del año 56 dice que disfrutáramos un montón, que disfrutamos, que se echaron aquí 6 pedazos correa toro, que la de García Grande fue extraordinaria, que la cercada son una extraordinaria novillada. Quien lea las estadísticas. Por eso hoy he querido poner olvidarnos del blanco sobre negro, de lo que dicen las estadísticas, e irnos al fondo de la cuestión. Para ello, os voy a presentar ahora, dentro de unos minutos, quién son los contertulios que vamos a ponerle el alma, el corazón, el sentimiento a una temporada que no es tan bonita como pintan las estadísticas, ni porque seguro que la del 56 tampoco fue tan bonita como pintan las estadísticas. Por eso, en vez de que prevalezca dentro de 56 años la estadística, que prevalezca también la grabación de este programa, donde vamos a poner el alma, el corazón y el espíritu a lo que ha sido una temporada sobre el papel muy triunfal. Para ello me acompaña, y de izquierda a derecha, Jesús Andrade, poeta, aficionado, gran pregonero y empleado de la plaza.
Buenas tardes, Manolo, y muchas gracias por la invitación.
También nos acompaña Paco Moreno, aficionado de reconocido prestigio, como indicaría el reglamento taurino.
Hombre, buenas tardes.
Y compañera en los medios de comunicación, este año en el Puerto de Autoridad, presidenta que fue y será, porque ya hace título aquí lo quite, de la Plaza Real del Puerto de Andamaría, Olga Pérez Puyana. Olga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes y gracias por la invitación. Gracias. Un placer compartir mesa con vosotros.
Y como siempre, a esto lo tengo aguantado toda la semana.
Manu, yo te saludo. Pirene, me queda pegada la silla.
Bueno, ahí os dejo la pregunta. Responderla por el orden de antigüedad, como queráis. ¿Ha sido tan triunfal como cuentan las estadísticas la temporada del Puerto? Jesús, por ti mismo, por Olga.
Dejamos a Olga primero.
Bueno, por contar una anécdota para empezar, hay un portero de la plaza, el más joven, que creo que se ha criado prácticamente en la plaza, que es Javi Cordero, que está en el piso, y me hacía una pregunta al terminar la última de las clases prácticas. Me dijo, ¿crees que...? Porque él siempre ha sido muy profundo para sus cosas, muy chico, pero muy gracioso. ¿Tú crees que el triunfalismo en la fiesta tiene solución? Y te queda que no sabe qué responderle, la verdad, no sabe qué responderle. Sí es verdad que ha sido especialmente triunfalista. Hombre, por la parte que me toca, como yo he asumido ese cargo, entiendo que los presidentes tienen mucha presión. Entiendo que también, por parte de los diferentes sectores de la fiesta se le está impulsando de una manera, creo que a veces errónea, porque es verdad que la pandemia ha hecho mucho daño, pero también mucho favor en muchos aspectos. Pero a nosotros, creo que nos ha, y digo a nosotros por hablar en general, al mundo del toro le ha generado una sensación de fiesta festera, exagerada, y sí es verdad que ha sido muy triunfalista, pero también hemos de reconocer que muchos de esos trofeos se han pedido enormemente. Es verdad que como presidente es difícil aguantar la presión, pero bueno, es una de las funciones que tiene el presidente, que es decidir aguantando la presión y medir con una vara un poco más acorde con lo que se ha visto en la plaza, ¿no? Tal y como digo, sería poco cortés hablar en torno a la presidencia, pero sí voy a hablar en torno al público, que es verdad que tenemos un público que todo lo premia, que todo lo aplaude, que todo está bien, y es verdad que nos estamos, o se ha bajado un poco el nivel a nivel general de la exigencia a los toreros y a los toros, o creo que, bueno, que esa sensación falsa de que para mantener la fiesta tenemos que mantener la fiesta, pero la fiesta llevada a su extremo, nos estamos, creo que, equivocando. Creo que tiene difícil solución el triunfalismo si no somos sensatos y analizamos cuando ya pase un poco esta resaca de haber tenido poco festejo, nos volvamos a centrar un poco en torno a qué es lo que es premiable y qué es lo que no, porque es verdad que las estadísticas son un poco engañosas.
Paco.
El puerto es complicado para estas cosas, ¿eh? El puerto, yo creo que el problema que hay es que no hay aficionados, que son los que exigen. Y el puerto vienen amigos de Sevilla, amigos de Madrid que van a Madrid con el de acusador, y aquí no, aquí vienen en pantalones cortos con tres gin tonis y lo dan todo. Y en Sevilla igual, en Sevilla la maestranza, viene todo el aficionado y ve un aficionado. Pero aquí no, aquí en pantalones cortos, ¿qué pasa? Yo vengo a ver Morante. Es decir, yo creo que el puerto está pecando de eso, de triunfalismo, como las plazas de Marbella, de Fuengirola, de Benalmádena, de la costa, en fin, de la costa. Porque aquí lo que falta es aficionado. Tú decías de una anécdota, yo también tengo anécdota bastante. Mira, en una de las corridas, no sé, creo que fue la de Morante, Luque y Roca Rey, me parece. Un señor que estaba detrás mía. Cuando acaba la corrida me dice, me he dado cuenta que usted no aplaudió nada. Digo, es que no había nada que aplaudir. Es que no había nada. ¿Cómo que no? Y Luque como ha estado y no sé qué. Y la espada de banderilla. Para usted, para mí no, ¿eh? Es decir, ese sentido de... Yo, bueno, verdad que aplaudo poco, ¿no? Pero no me tomo de ejemplo para nada, ¿no? Pero es verdad que aquí aficionados no tenemos, que es que no tenemos. Yo no sé cuántos abonados ha habido, pero abonados ha habido poquito. Y los abonados siempre, yo me he sacado el abono, este año por primera vez me he sacado el abono, porque otros años o he entrado de gañote, o he entrado pagando entrada, o... Porque sí, hay que decirlo. Y de gañote también entra mucha gente, que eso también influye, porque el de gañote empieza, ¡orea, orea! Pero tío, ¿tú qué vas a pedir si tú estás aquí de prestado? ¿O no? Entonces, yo creo que ese es el problema del puerto, que falta aficionado. Porque yo me he puesto en la cola este año y el más joven era yo, y tengo 57 años. El más joven era yo. Todo de 60, de 70, es que no hay de jubilado, no hay de niño, porque yo para mis nietos no tengo. Es decir, yo creo que el problema del puerto es que no hay aficionados. Lo que tú decías del año 66, hay que decir también que fue el año que más festejos se dio, en época de Enrique Barrilaro Martínez. Se dieron 23 festejos. 23 festejos en el puerto. ¿Ustedes creen 23 festejos en el puerto hoy en día? ¿A que no?
Ni de broma.
Ni de broma. Nada. Pero sí puede ser, porque el puerto es plaza de temporada. Ahí está la prueba. 23 festejos. El año 66, de acuerdo que han cambiado los tiempos, vale, de acuerdo. Pero eso es lo que tenemos que pretender, que la gente vuelva en otra fecha, hacer más aficionados, hacer aficionados, que es lo más importante. Hacer, verdad que hay muchos jóvenes, pero ¿de dónde son esos jóvenes? Porque todos con la guayaberita, con los suecos, con no sé qué, porque son de fuera, ¿no? Porque yo no veo ninguno aquí en el puerto, por lo menos no lo veo, ¿no? Yo creo que el problema del puerto radica en eso. El triunfalismo radica en ese problema que tiene el puerto, que viene la gente a pasarlo bien. Y aquí vale todo, darle orea. Que, bueno, ha faltado un indulto este año. Yo creí que estaba a punto de... Bueno, han pedido, de hecho. Sí. Han pedido. Y obviamente un indulto encima. Ya te tira al suelo, vamos.
Jesús.
Bueno, pues como se ha comentado, estadísticamente la temporada ha sido redonda. Pero yo es la misma pregunta que me lanzo cada vez que salgo de un festejo. Hemos salido contentos realmente de algún festejo, pero yo no este año. Llevo muchos años no saliendo contento de los toros. Y yo creo que eso es un gran problema. Lo comentaba antes, cuando en la faena de Juan Ortega, de las dos orejas, me notarían en la cara que no estaba un poco de acuerdo con las dos orejas, y me dijeron: Andrade, en el estado en el que está la tauromaquia, la gente se tiene que ir contenta de los toros. Y yo creo que, dice, esto tiene que evolucionar. Y yo más bien lo veo una involución a súper contraria a lo que tiene que evolucionar la tauromaquia. Nos damos mucho de purista, de meternos en el papel, de ya el día, como la frase de Joselito, de vamos ya un día de toro en el puerto. Pero el día de toro en el puerto, tú te lo puedes pasar muy bien durante el día, pero el día de toro en el puerto tiene que culminar saliendo de los toros contentos y haber visto, yo qué sé, por lo menos 4 o 3 faenas decentes, dignas de sus trofeos, y no cayendo en lo que comentaba Olga de la fiesta pura y dura, vamos a los toros, vamos a pasarlo bien, y aquí todo vale.
Bueno. Yo daría un titular diciendo que en el puerto una oreja es muy barata y es una pena. Lo que han dicho los compañeros, estoy totalmente de acuerdo, y además el problema, claro, la afición hay que educarla, y no se ha educado, y al puerto pues parece, y a mí me da mucha pena, una plaza de, como dice Paco, de esta de las costas, de pedioreja. Evidentemente, a lo que nos gustan los toros, hemos visto cosas bonitas, pero a nosotros nos gusta otra cosa, y más yo, que puedo decir que yo soy aficionado de Madrid. A mí me gusta ir a Madrid, yo voy a Madrid, y cuando veo al puerto yo no puedo pedirlo de Madrid, es obvio. Pero hombre, que le aplaudan todo, que todo esté de acuerdo, y como dice Paco, que yo me saqué la bono al lado, el aficionado ese que fue más pesado, dice, yo soy aficionado desde hace muchos años del puerto y no conocía a Paco como aficionado eres, pero es igual. No te ha gustado nada descansar yo 3 orejas, que claro, ese es el problema. Que usted no sabe de toro, es que las 3 orejas se han dado porque se han pedido, pero igual las condiciones no han sido las exactas para dar las orejas, pocas pullas, pocas cosas, y claro... La fiesta tiene que resucitar, como decía también Olga, micrófono cerrado, algo muy importante. Hemos pasado una pandemia y es verdad, ahora parece que tiene que la fiesta ya más a más, pero señores, esto es pan para hoy, hambre para mañana. Esto hay que cuidarlo, esto es como si yo voy al teatro y pago una entrada por ver, no sé, a Arturo Fernández, que en Gloria esté, ¿no? Y ahora me sale otro tío, digo, no, mire usted, yo pago para ver a Arturo Fernández, este no es. No, pero tú te vas a reír, bueno, pero no vale. Pues los toros está pasando algo similar. Estamos pagando un espectáculo que es de siempre de respeto, porque se juega la vida, los que se ponen ahí y chapó por ello, que sea delante de un becerro, pero esto es más serio, esto es un poquito más serio.
No, el titular creo yo que debía ser que el aficionado va a emocionarse y el público va a pasárselo bien. Esa es la diferencia.
Es decir, metemos en el Campo Bravo, en los toros, se han dado 4 vueltas al ruedo. Una se ha llevado un toro de la Quinta, otra se ha llevado un novillo de la Cercada, otro un toro de Nuño del Cubillo y otro un toro de Adolfo Martín, que de las 4 para mí creo que ha sido la más justa, ese baratero de Adolfo Martín. No sé qué está pasando con García Grande. Bueno, yo voy a dejar aquí una reflexión, ahora la analizo, pero él me dijo un aficionado, pone que la culpa de esto la tenía el ayuntamiento. Dice, se ha concedido la plaza tan tarde que al empezar a comprar lo que quedaba en el campo. Sí, es verdad que aquí el empresario, nuestro micrófono dijo que había dos ganaderos que la habían respetado desde antes desde Navidad, tener la...
Sí, sí, además habló
las corridas.
Habló de aquí del Trapillo Manolo y no veas.
Y habló de la Quinta, que era una ganadería que le había respetado la corrida y se la había aguantado hasta saber si era o no empresa del puerto. ¿Qué está pasando con los corrales del puerto? ¿Qué pasa con los toros este año en el puerto?
Yo estoy un poco de acuerdo en el tema de fecha, ¿eh? de concesión de plaza y eso trae muchísimas consecuencias. Evidentemente, estás comentando de que la corrida de la Quinta estaba respetada, pero son 5 festejos más. Yo dudo que los 5 festejos estuviesen respetados con anterioridad a la concesión de la plaza. Evidentemente, el pliego salió en marzo, abril.
En junio se firmó la concesión.
Evidentemente, tú vas en junio a Betoro y te lleva lo que nadie quiere, lo que ha quedado. Entonces, al igual que la venta de entrada, estamos en una ciudad que en verano depende completamente del turismo. Nos guste o no nos guste, las personas se organizan sus viajes, sus vacaciones y demás. El que está taurino, a lo mejor también mirando los carteles. Y cuando te presentan los carteles aquí es junio, entonces muchas personas tendrán sus vacaciones resueltas y eso también influye evidentemente en la venta de entrada. Aunque se saquen las entradas a la venta 2 semanas antes, pero el que tiene idea de venir al puerto a ver toros, si tú los carteles no se los presentas con tiempo, a lo mejor ha hecho ya su plan y se va a otro lugar a gastarse allí las perras en toros, en hostelería y demás.
O no viene la corrida porque no le gusta la que le toca, ese fin de semana.
Correcto. El problema que existe, yo no lo sé, pero sí es cierto que se da la plaza bastante tarde.
Yo creo que habéis tocado dos temas interesantes. Uno, el de la presencia del toro, que es verdad que en mi opinión se ha bajado un puntito, la verdad. Ha habido algún toro terciado en alguna de las corridas, pero también es verdad que, como dice, esa concesión tan tardía quizá provoca pues que el hombre haya tenido que componer los dobletes y haya tenido que ir al campo a elegir. Sí me consta que esta empresa parece bastante más seria que las anteriores que hemos tenido en ese aspecto. Y el tema a mí hay una cosa que también me ha preocupado mucho, que es el tema del público. Ha habido unas entradas muy modestas para carteles de figurón, de figurones. A mí, hombre, salvo la tarde grande de Roca Rey, las otras tardes me preocupan, ¿no? Y es lo que tú dices, quizá la concesión tardía provoca que todo el mundo ya tiene planeado su verano. Y es verdad que ha habido un par de tardes, las dos primeras, que la entrada fue bastante tímida, para hacer los carteles que eran. A mí me preocupó la del Daisefeo ganadero. Bueno, siempre uno espera que el turista, el aficionado turista, pues acuda a este festejo, pero hemos visto este año que tampoco, que tuvo una entrada muy pobre. Eso sí me preocupa a mí, que solamente hay lo que pasa siempre en el puerto, ¿no? Hay determinados carteles estrella, no sé si son la composición de los fines de semana. Yo también pienso, a mí me sabía muy poco. Yo siempre comparo esto con las olas del mar, ¿no? Viene la ola, la cresta de la ola, disfrutamos muchísimo esos 2 fines de semana y ya se muere hasta 365 días que nos quedan para esperar para el siguiente. Creo que se sigue condensando mucho también, quizá la economía de las familias no se organiza a la hora de hacer la primera quincena todo y lo que tú dices, un abono tardío, que tienes que sacar el dinero de donde sea, que tienes que, yo qué sé, yo veo otras empresas que desde enero están publicando carteles. Correcto. Y haciendo publicidad. Es verdad que este capítulo para este hombre ha debido de ser también un obstáculo, porque tanto para la venta de abonos, como para la selección del ganado, como para la organización de las familias en general y de los aficionados en general, es muy difícil organizarse en 15 días todos los festejos concentrados. Yo sigo pensando que el mes de agosto es muy largo, que se pueden, yo qué sé, la empresa tendrá sus economistas, pero que habrá que estudiar otras fórmulas para ampliar un poco más el abono y no hacerlo tan condensado, porque creo que eso nos perjudica. La afición al final, o el público, lo que elige esos carteles. O sea, en vez de ir el primer fin de semana, voy a ir el segundo. Ha estado claro, ¿no?, cuál ha sido la decisión de los abonados y del público en general. Entonces creo que esos pequeños obstáculos, sí es verdad que la concesión tardía los provoca. Eso es lógico, vamos.
La empresa tiene que mirarlo todo. Que si el 30, el 31 la gente se va y la gente viene. Correcto. Que
claro,
es que ya estamos llegando a un extremo. Mira, lo de la plaza de temporada que yo exijo, para dar una plaza de temporada tiene que dar la plaza en enero.
Claro.
¿O no? Obvio. Con 4 años, con renovable otros 4. Yo sé que para una empresa una plaza de temporada no le conviene. Yo soy empresario y no me conviene. Es que no vendría al puerto. Porque tú sabes lo que significa el mes de julio, el mes de agosto, venir todos los fines de semana. El tiempo de Justo Ojeda, venir todos los fines de semana era un dineral. Para la empresa. Para la empresa era un dineral. Después de muchos dicen, recuerdo que hubo años que querían una semana de toro, que ya se hizo y fue un petardo. Una semana de toro querían. Porque está la prensa aquí en el puerto, porque el puerto gana en muchos enteros. El puerto es el puerto. El puerto lleva 400 años dando toros. Y han venido las mejores figuras. Y cuando en el puerto se daban 15 corridas de toros, en Madrid se daban dos espectáculos. Estoy hablando de hace 300, 400 años. Vale, de acuerdo. Pero el puerto ha sido plaza de temporada siempre, siempre. Por eso me duele tanto de escuchar lo que tú decías de condensar. Pero mira, el tiempo de Justo Ojeda, lo que recuperó fue el mes de julio. Dio 3 corridas de toros y una novilla en el mes de julio. Y 3 corridas de toros y una novilla en el mes de agosto. Y dividía el abono para un lado y para otro. El que venía en julio, venía en julio. El que venía en agosto, venía en agosto. Por lo tanto, lo de las entradas, es que llenar la plaza del puerto todos los días es imposible. Pero en el puerto, en Málaga, en Córdoba, en Madrid, porque en Madrid ya este año en San Isidro 6 espectáculos, ¿eh? Porque hace 2 días estaba hablando yo con el presidente de la Unión de Abonados de Madrid y están que rasca.
Sí, de 32 días 6.
Que salimos de una pandemia y eso duele, ¿eh? Y el capítulo económico duele. No solo en el tema toro, en el tema música, que también está viviendo, que están viviendo unos vacíos, ¿no? Es decir, que no pretendamos que en el puerto se llene todos los días. Que se llene un día, ¿por qué? Porque la gente, como tú dices, coge. Ah, yo voy a ir a Roca Rey porque es la novedad, viene con Morant, yo voy a ir a Roca Rey, vale. Pero, ¿sabéis lo que es 5.000 y pico de personas en cada espectáculo? 5.000 y pico de personas a los precios del puerto.
Pero yo creo que también, Paco, influye que el formato feria que tenemos, yo creo que no termina de funcionar con respecto al formato temporada taurina, que es lo que teníamos antes. Y una apreciación personal. No es lo mismo tener en 4 días 4 festejos en el que tú vas a uno y dices, bueno, me he gastado esta semana tanto en toro. Mañana no me lo voy a gastar otra vez. Pero si al menos tú coges estos 4 festejos y lo pones en 2 o 3 semanas, el que está cortito pero esto le gusta, dice, he ido esta semana. Bueno, la semana que viene no voy a ir. Pero ya el martes o el miércoles te entra un calor por aquí, tú dices, aquí yo me voy a gastar dinero otra vez en las entradas y voy ahí.
Sí,
y te gasta lo mismo, te lo gastan 3 semanas y parece que te ha gastado menos.
También hay que tener en cuenta que el pliego de condiciones daba hasta el 15 de agosto.
Claro, es que antes están puestos los conciertos que
es lo primero que se programa en la temporada son los conciertos,
no un palacio de congresos. Que no estoy no estoy de desacuerdo que se den conciertos, pero el Cabaret Festival que está celebrando estos días, está la fecha puesta desde enero.
Desde enero se podían comprar todas las entradas para el Cabaret Festival y no está haciendo un éxito tampoco de público.
No. Yo, mira, voy a poner de la pregunta de Manolo al 100% de los toros. Creo que estamos en lo mismo. Falta educación taurina, porque, claro, yo prefiero ver esta corrida hecha, pero se presentan 2 corridas duras. Yo soy un poquito yo más torista y lo voy a defender. Corridas duras, otro tipo en casa, otra manera de torear. Y es verdad, un poco público, como dijo Olga. Para mí una pena. Y para mí los toros más bonitos, digamos, con más trapío, las corridas mejor presentadas, no todos los toros, fue Cuadri, fue Adolfo y fue la de la Quinta.
Hemos tenido un año chungo de toro, porque eso es verdad. Ha coincidido, porque la de Juan Pedro no sirvió, la de la Nuña del Cubillo, más vale que no venga más, porque lleva un año
Grande,
no en el puerto.
¿Y García Grande qué pasó?
Pero García Grande está sirviendo por ahí, en Sevilla sirve el otro.
Claro, aquí sí se puede achacar a la falta de tiempo, aquí sí se puede achacar.
Sí, o que te toca a ti, o si hace menos calor el toro sirve, o si en vez de a las 8 de la tarde es a las 10 de la noche. Es decir, son muchos condimentos lo que necesita un toro bravo para aguantar 3/3. Y más, como queremos que lo aguante, 2 puyazos, que aguante 60 muletazos, bien, es muy complicado. Es verdad que hemos tenido mala suerte, también es verdad, como dice, que puede que influir, ¿no? Pero yo creo que una empresa de este tipo tiene los toros comprados ya de hace tiempo, ¿eh? porque este tiene un montón de plazas, ¿eh?
Claro,
pero
sí,
un montón de plazas.
Carlos Zúñiga juega,
claro. Que no es Paco Moreno y compañía que da el puerto y ya está, ¿no? Que tiene muchas plazas, eso también influye, ¿no? Lo de los dobletes que tú me decías, pues sí, también influirá. Venga, vamos a hacerlo ligero, pues venga, dos tardes este, pero eso está en el coco de cada cual, ¿no?
El empresario dijo aquí que tuvo problemas para confeccionar los carteles por eso, porque un torero no quería estar con otro, este quería ir por delante.
Sí, pero y... si es que hasta Manzanares, que tiene pelitos en los pies y no quiere abrir cartel, sí, no, y ha habido que poner a un rejonador por delante. ¿A dónde vamos a llegar, hombre? Manzanares, por cierto, que si no viene el año que viene no pasa nada, ¿eh? No pasa nada.
Bueno, ya que nos metió en
el... Primer puyazo de la tarde.
En el tema torero. Daniel Luco en un estado de gracia en el puerto... Un Manzanares no visto, Morante vuelve sin encontrar el puerto. Un Manuel Escribano que hace un descubrimiento para muchos aficionados este año en el puerto, lo mismo que no quiere. Y el reencuentro de su plaza, de su gente, de Alejandro Morillán. Yo creo que es lo más destacado dentro de los matadores de toros.
Sí.
Venga, abre tú la cartel.
No, que me he quedado antes con lo de los toros. Me ha quedado...
Venga, pues vamos.
Que le va a terminar.
Sí, porque es que la vuelta al ruedo ha sido... De sí. Película. La Vuelta al Ruedo ha sido de cine, ¿eh? Y la Vuelta al Ruedo del Mayorá, por su cuenta y riesgo, de cine, totalmente, vamos. Aquí, este año, ha habido tres toros, para mi entender, ha habido tres toros solamente, ¿eh? A pesar de las orejas, porque es decir que al puerto le da categoría a los toreros, con su forma de actuar, el Juli queriendo cortar las orejas, el Luque queriendo sacar lo máximo, tres toros ha habido. Bueno, hasta cuatro, podemos decir, pero tres toros... Ha sido el baratero, que era de Huerta Ruedo. Es más, si el pitón derecho tiene lo mismo que el izquierdo, el toro era para indultarlo, sí, para llevártelo, sí, a tu casa, sí, meterlo abajo a la cama.
Sí. Y... ¿Cómo humillaba? Araba la tierra, sí, por abajo, exacto, bien, con esa quillado bajo.
El toro de Alejandro Morilla.
También vistió muy bien.
Extraordinario también.
Vistió muy bien.
Y el toro de Juan Pedro, de Juan Ortega. Sí. También buen toro. Buen toro. Que no lo vimos del todo, por culpa del torero,
sí,
a pesar,
sí,
de las,
sí,
dos orejas, sí, porque le dieron dos orejas con seis muletazos, ¿eh? Seis muletazos a ralentí totalmente. Yo no he visto toreo más despacio,
sí, sí,
es verdad.
De pellizco.
Pero con seis muletazos no se pueden dar dos orejas. Y el torero vio el toro al final, que lo vio al final, que le ponía la muleta, la quitaba, la ponía. Chiquillo, pues déjase la apuesta.
Cambió tres veces terreno, además.
Claro. Es decir, Juan Ortega, que tiene. A mí me encanta, ¿eh? Pero tiene que apretarse más.
Sí.
Tiene que querer más, porque si no te puede quedar en el camino, ¿eh? Porque yo no, quiero salirme de esta línea, porque el Juli da la cara todos los días, Morante da la cara, Luque, fíjate, Roca Rey, fíjate, ¿no? Entonces, ese tipo de torero con el arte no sé qué, tiene que dar más, un poquito más a la cara, por lo menos un poquito más. Ovación no me sirve. Y ese toro de Juan Pedro, por poco se le fue, ¿eh? Por poco se le fue. Es que quería decirlo porque no me quedo dentro y no...
No te quedes nada.
Yo de lo que ha dicho, mira, voy a hacer un alegato a Morilla porque además llevaba nuestro torero mucho tiempo sin torear. Últimamente ha tenido mala suerte con la jornada cuando ha vuelto a actuar y yo me lo esperaba distinto, más nervioso, un poco menos eso. Y yo la verdad que, hombre, empezó como es él, a Puerta Gallola, como siempre, pero una vez ya puesto en pie, a mí me gustó mucho Alejandro. Lo vi tú muy tranquilo, muy esto. Y decir también desde aquí al maestro Escribano que lo ayudó también desde el callejón con su apoderado.
En la puerta de Gallola estaba, sí, sí, al lado, sí, sí, de los chiqueros.
Y también está hablando. Y yo creo que Alejandro lo entendió muy bien porque un buen toro también descubre a un torero. Y ese toro era muy bueno y Alejandro lo supo llevar muy bien también.
Yo en el capítulo de toreros, bueno, pues sí, un poco en la misma línea, ¿no? Yo soy muy empática con aquellos que torean menos, la verdad. O sea, lo que te da el sitio, lo que te da el oficio, lo que te da es plaza,
torear.
Es torear. Entonces, bueno, que te pongan en tu tierra, hablo de Víctor Barroso y de Morilla, ¿eh? Que te pongan en tu tierra con la presión que eso implica, que ya estaba sin dormir desde que salen los carteles y ves con qué te han anunciado, que además no olvidemos que eran, sí, casi todos cinqueños, con las ideas de este tipo de toro. La verdad que tiene muchísimo mérito. Yo, hombre, no hablo desde la objetividad, tengo que decirlo, pero sí es verdad que hablo desde el sentido común, que lo que vimos lo vimos todo. Y la verdad que el hombre lo dio todo. Yo, cuando un torero se juega la vida, materialmente se juega la vida, y creo que fue así, suelo, bueno, pues piensas que bueno, que si tuviera más plaza, pues que podríamos ver de él, ¿no? Igual te digo que también de Víctor Barroso, también creo que el hombre lo dio todo, y eso, para los aficionados que lo estamos viendo, que alguien entregue su vida en la plaza, tiene muchísimo mérito, por no decir que no tiene precio. También me quedo con Daniel Luque. La verdad que creo que este torero, como estuvo en el dique seco un tiempo, se ha venido arriba de una manera que a mí me gustó especialmente, la verdad. Yo sé que en esta mesa hay algún morantista, yo no soy morantista, lo tengo que reconocer, y bueno, yo el tema de Morante, la verdad es que, a ver, ¿cómo lo digo? Sin parece...
Dame por la cara, dame
maleducada,
por la cara,
maleducada.
Me lo merezco.
Desde 2011 prácticamente Morante no hace nada en el puerto. Es verdad que otras plazas se le dan especialmente bien. Hay un compañero de la prensa que dice que de la Cualán para abajo no se van los duendes. Exacto. No sabemos qué pasa. Pero es verdad que a mí me desespera un poco, porque es un torero joven que todavía no tiene el bagaje suficiente que han tenido otras grandes figuras del toreo para hacer lo que hace de tirar por la calle en medio, y yo le exigiría un poco más. Es más, creo que el público es muy amable con él, especialmente amable, se le espera, la ilusión de los Reyes Magos siempre existe, pero yo creo que a este torero se le exige poco, la verdad, y se le trata especialmente bien en el puerto para lo desconsiderado que es a veces, y lo voy a decir así porque no, ya me desespera un poco desde 2011 el tema. Pero es verdad que dos tardes, su primera tarde, el público que había, que no era demasiado, y ya la segunda tarde, yo no sé hasta cuándo va a durar el idilio el Puerto Morante sin perder la paciencia, Paco.
No, mira, es verdad lo que tú dices. Hace cuatro o cinco años había toros que tú dices, cago en los muertos, este tío que no es capaz, que no le sale de dentro la concha y que no sale de dentro.
Es que se le ve como incapaz, sí, de verdad incapaz.
Pero
¿hay
este
momento?
Año, dime tú a mí que es cuatro toros, ¿dónde monta una faena en los cuatro toros?
Este año hace completamente distinto la película.
El año
ha
pasado, con Prieto de la Cal.
Y no la había leído los
dime la verdad. Dime la verdad, ¿dónde se monta una faena de ese corte? Del corte de Morante, ¿dónde se montó una faena? A ver, va a pegar zapatillazo, un pa' acá, un pa' allá, sí, ¿vale? Ha habido toros para eso. Pero montar una faena, de hecho, este año está triunfando en todos lados. Bueno, en Málaga ha sido un petardo y aquí en el puerto un petardo. En todos lados ha pegado oreja, dos orejas, tres orejas, un rabo. Es decir, que está para comérselo, pero llega al puerto y yo no sé qué es lo que pasa, los toros, él, la gente, no sé qué es lo que pasa, que,
es que
lleva 10 años
la plaza, ¿eh? Incapaz a veces,
desde,
no sé.
desde el año de la silla,
sí,
que
sí,
cortó cuatro orejas,
sí,
no corta una oreja, 2011. No corta una oreja,
hay que tirarle otra silla.
No sé, es verdad, pero sí es verdad que el público sigue esperándole, sigue amable con él, y es verdad que vemos con envidia como en otras plazas, no sabemos, pero sí es verdad que yo hay momentos en el ruedo del nuestro ruedo que le veo como que se desinfla, como que a lo mejor tiene mucha presión en la plaza, no lo sé.
Pero
es verdad,
el
calor.
En Madrid estuvo genial con las dos orejas. Estuvo genial.
Este año lo vi yo, ¿no?
Estuvo a punto de salir por la puerta grande. Y yo, no sé qué es lo que pasa aquí.
El Linares lo vi yo también.
El Linares cortó un rabo.
Completamente contradictorio. La magia que se crea ese día que torea Morante aquí en el puerto, el ambiente que hay, los silencios que se hacen en la plaza, y se desinfla. En la plaza, igual que va a reventar, hace y se desinfla y se queda todo el mundo callado, todo el mundo con la cara partida.
Pero Andrade, tú lo has dicho, este año tenía ganas, otro año tira por la calle del medio. Este año se puso, intentó ir van a la faena, pero no cuajó. Por lo que, bueno, el toro era para pasarlo.
A Morante, hay que decirle como a Curro Romero: el año que viene va a venir a verte tu padre,
y yo.
Por cierto, también mencionar a Escribano, ¿eh? A mí me encantó Escribano.
Genial,
la verdad,
genial,
creo que es profesional, que tiene la cabeza súper bien amueblada. Otro torero que ha sufrido mucho también en el mundo del toro, que ha sufrido muchos vaivenes, que el hombre ha luchado muchísimo. Y a mí me encantó la plaza. Me encantó como director de línea porque estaba súper atento a todo, a todos los quites providenciales y a todo lo que sucedía en una corrida muy delicada. Y él en sí entendió a ese toro de una manera increíble, ¿eh? Porque no es fácil meter en la canasta a un toro como el que le tocó. Y a mí, Escribano, me quito el sombrero porque me encantó.
Mira, volvemos a lo mismo. Le pidieron las banderillas los dos toros, que no sabe que no puede tener banderillas.
Está lesionado, es el talón.
Bueno, el premio de Sal y Oro se han dado a Escribano por el ejemplo de ayudar a Morilla. Que hay que decir, porque no da mi opinión sobre los toreros. Que para mí, de luego, el triunfador a todas luces es Escribano. a pesar de las 5 orejas de Luque,
sí, pero la faena...
las 2 orejas del otro, la faena, cumbre y el triunfador, totalmente, porque sí, una sola tarde,
totalmente,
para mí,
y es con ese tipo de toro,
Manuel,
¿eh?
Escribano,
con ese tipo de toro.
Es que estuvo, yo creo que ni él mismo sabía que toreaba tan bien, creo, ¿eh? De hecho, le cortó la cabeza al toro.
Sí, sí, la pidió.
Exacto. Yo creo que ni él mismo sabía que toreaba tan bien, tan despacio, porque es que toreó a cámara lenta, con un pedazo de toro por el pitón izquierdo y lo traía, lo llevaba atrás. Estuvo genial. Para mí ha sido un hallazgo. Yo sabía que era buen torero. De hecho, ha indultado un toro en Sevilla. Este año se encerró con 6 de Miura. Estuvo perfecto. Bien, yo sabía que era muy buen torero, pero de ese porte no lo esperaba. Vamos, ya te digo que ni él mismo creo que sabe que toreaba tan bien.
Ni el apoderado, Paco, que hablé yo esta noche con él, y lo mismo que tú decías, me estaba diciendo las faenas, es José Luis Moreno, batador de toro, y estaba explicando la faena moviéndose, como perdona por la interrupción, estaba flipando.
Manzanares, ya dije lo de antes, Talavante está para irse también, Morante, lo siento, pero está, pobre mío, el año que viene vuelvo a verlo otra vez.
y su padre, ¿no?
Y Morilla, hay que decir que somos muy injustos, ¿eh? En el puerto somos muy injustos. Estaba toreando uno del puerto, ¿eh? Tenemos a Diner Crespo, que por desgracia tampoco ha entrado en el cartel, vale. Pero del que ha toreado 5 años sin torear en el puerto. 5 años, señores. 5 años 17. Sin torear en el puerto. 5 años. Y echar como estuvo, ¿eh? Porque estuvo sensacional. Para lo que torea, ¿eh? Que torea una que salió cogido y esta era la segunda que toreaba. Con un toro de Adolfo Martín y otro de Cuadri. Un zambombo.
Sí, un bicho.
Que no era fácil la papeleta. Y estar como estuvo, para mí estuvo sensacional, para lo que torea. Si viene con un bagaje de 15 años, digo, no, este no está, Guillo, no está. Totalmente. Pero para lo que torea estuvo sensacional. Y yo creo que el puerto es que no quiere a sus toreros, me parece. Me da la sensación esa. Es que me da esa sensación. Y este, ¿quién se cree que es? Así no, pues está. Pero no con él. A Crespo le va a pasar lo mismo, ¿eh? Sí, Crespo sí. No va a torear este año, nada más que una. Un toro en Francia. Aquí te quiero ver. Y si el año que viene lo ponen, vendrá sin torear 2 años.
Es una ganadería dura, además. Creo que es Yelte, Pedraza de Yelte.
Y lo van a medir igual, lo miden igual. Por eso el puerto es que me da mucho coraje con esas cosas, hombre. Desde los asesores en la presidencia hasta los mismos que se ponen allá abajo, los medimos de otra manera. Porque tú vas a San Lucas y Armelli se lo comen. Y Armelli, fíjate, se lo comen Armelli. Ojeda en su tiempo era el dios del toreo, que lo era, pero en Sanlúcar era más todavía. Aquí en el puerto no sé lo que pasa. Galloso en su momento, y ya, porque la inercia del tiempo es así, ya no queda nadie, queda Galloso y 3 más, porque los que seguían Galloso se han muerto, por desgracia ya. Desde Galloso no ha salido un torero, pero por culpa de cómo somos en el puerto, porque los medimos. Pero vamos, usted, ¿cómo va a medir a este hombre 5 años sin torear? Además, el que lo da todo, tú no le puedes pedir nada. Si lo ha dado todo, se ha ido a la puerta Chiquero, ha hecho quite, se ha entregado, la ha matado. ¿Qué quiere, Guillo? ¿Qué es lo que quiere? ¿Que me coma el toro o qué? O sea, es que el pico, no, es que no termina el pase de pecho. Pero coño, si es que lleva 5 años sin torear, y a torear se aprende toreando. Está claro, tú puedes hacer 2.000 vacas, 3.000 toros a puerta cerrada. A torear se aprende toreando. Toreando con un vestido de luces, con la gente. Se aprende toreando.
Al fin y al cabo, el que pone o quita toreros de los carteles no es el aficionado portuense que pueda tener una opinión. Yo creo que puede ser también un problema de rentabilidad. De que el empresario vea que a lo mejor no está un cartel rematado. Con un torero que yo los pondría a los locales. A todos los que haya, siempre. En el pliego tiene que poner que si hay profesionales taurinos en el puerto que estén en condiciones y que estén en forma, tienen que estar los carteles. Claro, tú le das al empresario la concesión de la plaza y dices, yo tengo aquí que montar 6 festejos de plaza entera llena y que estén cuajados y que me venga el del puerto que sabe que no está su torero, pero el que me venga de Sevilla conociendo a los 3 de la terna.
Lo mismo, pero te voy a decir una cosa, pues entonces no ha sido especialmente inteligente, con todo mi respeto a la empresa, porque ese cartel, por ejemplo, en vez de Rubén Pinar hubiera traído a
Octavio Chacón,
siempre hubiera venido metido más público. A Crespo ahí mismo. Yo sí. creo que hubiera sido
200 personas más vienen.
Si va a ser un cartel turista y va a estar Morilla, para mí Rubén Pinar no claro, tenía mucho más sentido. Escribano, por supuesto, vamos, es más que justificó su sitio. Pero si es verdad que a lo mejor se hubiera traído algún torero de la zona, quizá...
Claro, Olga, es que el empresario debe también no conocer la idiosincrasia de la ciudad y sabe cómo se mueve una ciudad para saber qué torero pueden que sí o puede que no. Hombre, a Zúñiga sí hay que aplaudirle este, para mí, desafío ganadero y una corrida de la Quinta, ¿no? Que bueno, la Quinta está invirtiendo como si fuera un de las comerciales, pero... En ese sentido, bien, pero mal por otra parte por eso. Hay que medir, vamos a ver, si yo traigo toreros de la provincia y toreros que mueven gente, porque...
Yo se hubiera encajado alguno más de la Chacón, provincia.
Y David Galván se está moviendo ahora fuerte, está teniendo un reconocimiento.
Para eso está la Feria de los Tiesos.
Sí, es verdad, lo que tú dices.
Tantas ideas y tan poco dinero.
Claro, mira, Galván, la Copa Xené está Otavio, funcionando.
Por supuesto, Galván, Otavio Chacón, hay algunos sí, matadores de toros de la
zona. Pero
la
Copa Xené, en los pueblos esos hay media plaza, ¿eh? Y media plaza son 1,000 personas, ¿eh?
Sí, claro, está también... O sea, ahí está la comunidad dando fuerte
dando dinero
de Madrid, claro. Sí, ahí se está dando dinero.
No, la empresa ha estado muy bien. La empresa no,
a la empresa
vamos
no hay que reprocharle nada.
No hay que reprocharle nada.
No, ha llegado al puerto, sí, ha cogido el tren ya en marcha, claro, y lo ha arreglado.
Se encuentra con una ciudad un tanto extraña, porque la idiosincrasia del puerto es de aquí, ya lo dijo don Elías Aguja, ¿eh? Donde se emplaza la plaza, lo peor del puerto son sus hijos, ¿eh? Y lo dijo en 1898, fíjate tú. O sea, que no me invento nada. Por eso te digo que el puerto es muy complicado. Pues tú no sé si el Poniente, si el Levante, o yo no sé qué es lo que pasa, que aquí... Pero a la empresa no hay que reprocharle nada.
Nada
en absoluto. Una empresa que tenía 15 días para montar los festejos, pues demasiado eso.
Y tendrá sus compromisos también, lógicamente.
Sí, claro que sí, normal. Tiene sus compromisos, sus cambios del torero con otro allí fuera. A lo mejor Rubén Pinar vino porque Dávila Miura, amigo suyo, era el apoderado. Estaba...
Lo que se habló de Crespo, el triunfador, pero es verdad que Crespo, a lo mejor vimos algunos excesivos tarde, aunque está muy bien ahora, pero claro, también lo lleva la empresa, también es lógico.
Mira, pero
que...
lo que dice Andrade de torear los toreros del puerto.
Una corrida.
Yo en el pliego no pondría eso.
No.
Y te voy a decir, Víctor Manuel Coronado decía: yo soy del puerto y quiero torear en el puerto, pero cuando me lo merezca o cuando me llame la empresa.
Claro, por eso he dicho en condiciones de ponerlo.
Eso lo digo.
En condiciones.
Torear por torear, porque eres del puerto. No, yo no lo veo.
Y es peor para ti.
Yo no lo veo. Oye.
Y como es el puerto,
te contrato porque tienes 15 corridas de toros detrás, un bagaje, no sé cuánto, y te pongo.
Exactamente.
Vale. O voy a debutar con caballo, pues para debutar en caballo, pues en vez de San Lucas,
en mi tierra,
en el puerto.
Pues,
vale,
claro.
Perfecto. Pero eso después, una temporada, poner a la gente del puerto por ponerla. No.
Pasa que esté a la altura, que esté en condiciones,
es que
de.
Los carteles también duele eso, ¿no? Que venga fulano, fulano y el del pueblo. Fulano, fulano y el del pueblo.
Sí, claro, si no se lo merece, no.
En un abono, claro, muy completo, sí. En un abono completo cabe esa posibilidad. En Alicante han toreado muchos toreros. En Valencia torean muchos toreros de Valencia. Que torea esa y dos más. Pero bueno, tiene un abono bueno. En fin, es otro cantar.
Es que con más carteles también, claro, tiene más posibilidades.
Claro.
Es que en seis tardes no te puedes jugar, claro, fallar y pinchar una, a lo mejor.
Ese es otro problema.
En rentabilidad, que es lo que yo, claro, comentaba.
Claro. Ese es otro problema grande.
Ya para eso también
si tenemos
la pérdida corrida de feria.
Claro, si añadir una
el
nota
mes de junio,
positiva.
El mes de septiembre, claro, el 12 de octubre, el final de agosto, el festival de marzo, bueno.
Si hay ¿Y la nocturna, que se ha perdido?
También.
Que eso es típico de aquí.
Y la de Rejones,
y
que
la
era
de
una fiesta.
Claro. Hay que ver,
claro,
que tenemos dos de Rejones, claro, llenos, ¿eh? Si añadir una cosa positiva, yo que he sido de las que más lo ha demandado, que este año ha habido especial jóvenes, ¿vale? Creo que ha sido al 50 y al 70% en los abonos primero. Y también la reserva a la diversidad funcional, ¿no? Que bueno, que es que ha habido años que ni ha asistido. O sea, que yo creo que el hombre ha intentado también dar cabida a la gente joven. Mi hijo ha ido a los toros por 100 euros el abono, ¿verdad? Que todos
sí
los festejos, que así dices tú, pues mira, así sí podemos crear afición, ¿no? Ahora, lo que no puede ser una... es verdad que hay precios más desorbitados, pero bueno, que es verdad que dentro de lo que ha habido había combinaciones más asequibles. Que bueno, que se ha empezado por el capítulo de estudio de los precios, que no es poco.
Lo de los jubilados me van a pegar, ¿eh? Mira, yo voy a sacarme el abono y todo el mundo iba buscando jubilados y no había jubilados. No había jubilado. Ah, esto no hay derecho, pues yo no me saco la entrada. Una pelotera allí, porque yo tengo todo el tiempo del mundo ahora, fíjate. Unas peloteras con los jubilados. Y yo estaba en cola y yo gritaba para que me escucharan. De hecho, alguno volvió conmigo casi para pegarme, ¿sabes? Digo, ¿pero qué queréis los jubilados? ¿Qué queréis los jubilados? Si ganáis más dinero que está trabajando. ¿Qué queréis? ¿Un descuento también, hombre? Vamos a ver, ¿usted para qué quiere un descuento? ¿Para irse al segundo piso? ¿O para ir con el ascenso al primer piso? Paga usted una entrada, hombre. Que al final lo que está de diferencia es un 20%. Un 20% en 200 euros son 40 o 20 euros. Por 20 o 20 euros te va a poner aquí que no es un trabajo jubilado. No. Pero si los jubilados ganáis más que el que está trabajando. Bueno, lo dicho allí y lo digo aquí, vamos, que no me corto para eso.
Ya intentas jubilar la puerta, Paco, espera.
Bueno, me da igual. Pero es que me sabe mal esas cosas, me saben mal. Porque el jubilado que va al segundo piso. ¿Y usted merece la pena ir al segundo piso por 40 euros de más que va a pagar? Pues va a gustar tendido de sol, hombre. ¿O no?
Sí, va primero. Es
que para los jóvenes sí ha habido ofertas.
Claro, para los jóvenes sí, pero los jubilados me cae el mundo al suelo. Yo con 70 años voy a mirar esos precios. Si me queda un cuarto de hora, hombre. Yo pago mi entrada y voy al mejor sitio. ¿O no? Hombre, es que no es descuento. Yo no voy más. Pues no venga más. Si te va a morir dentro de un rato, cojones.
Se ha atendido a la población con diversidad funcional. Sí, se la ha atendido a las sillas de ruedas. Claro, verá, claro que, sí. O sea, sí, que sí digo que otra cuenta, vez. Yo he sido muy crítica con esto, pero es verdad que este año parece que se ha sido un poco más sensible, sí, con gente que iba en silla de ruedas y tal, y se le ha atendido. También digo que, por ejemplo, hay una. Todos recordamos a nuestros famosos taquilleros, ¿no? Pero sí es verdad que este año ha habido un par de chicas que no recuerdo su nombre, pero es verdad que han sido muy amables, han tenido una paciencia, como dices tú, increíble. Y la verdad que, sí, que las mujeres... Se ha vuelto a retomar también la nómina de abonados, se nos, sí, ha tomado los datos. Sí, 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 que, sí, hombre, sí, que hay ciertas cosas que se han empezado de nuevo a encarrilar, que no es poco, vamos, sí, que no es poco, que el año que viene por lo menos tenemos la seguridad de que vamos a tener el abono.
Es que hemos pasado un desierto
y,
aquí.
Y las chicas, que sé que son itinerantes, van por todas las plazas, es verdad que las dos chicas han sido muy amables con todo el mundo. Yo las veces que he ido a la taquilla, una paciencia infinita, y eso también hay que decirlo, que bueno, sí, que se está, sí, intentando cuidar ese aspecto que es fundamental, la atención al público, vamos, y los precios.
Es que hemos pasado un desierto con Reverte, el año de la pandemia, el año pasado que sí, pero no, hemos pasado un desierto importante.
Sí, sí. Sí,
pero la chica de taquilla, Pilar, es la jefa de taquilla.
Pues la verdad que la mujer
Y es un equipo, la empresa de circuito exterior, Carlos Zúñiga, trae para todo un equipo, su equipo, taquilla trae su equipo, que encabezado por Pilar. Luego tiene a Carmen, que es una chica que se encarga de atender a los mozos de espada para que no les falte sus brazaletes, su historia. Y Julio, que es el encargado de mantenimiento, que lo que hacen es preparar el ruedo y repasar todos los días la plaza, que todo esté imperfecto. Está con un equipo de dos chicos, para que esta empresa, eso sí, trae a su gente para esas cosas.
Está muy bien.
Y cubre todos esos huecos.
Yo no los he conocido porque a mí me sacó una entrada un jubilado.
Un jubilado.
Y además te sentas frente de casi enfrente mía.
Son personas muy competentes las que trae Carlos, ¿eh? Yo que he tenido la suerte de tratar con ellos en el callejón y demás, y están entregadísimos a que la plaza esté a punto, con los defectos que tiene la plaza de estar un año ahí
cerrado.
Claro. Porque...
Y yo, por lo que me toca, yo le hice a Carlos Zúñiga una petición el año pasado. Le dije que en el puerto no era tradicional pintar la raya de rojo como pintó el año pasado, que lo tradicional del puerto era pintar las rayas con sal, que ya se había inventado porque no le regalaba a los toreros, y este año se ha vuelto a pintar el puerto, sí, sí, con las rayas de sal.
Es que las señas de identidad, eso no hay que tocarla.
Pero claro, esto es una tradición y la tradición hay que mantenerla.
Es verdad que esta empresa tiene como tradición todas sus plazas pintar la raya en rojo.
La del puerto no.
Pero este año el puerto, puerto no.
Claro, la idiosincrasia de cada plaza, es normal.
Como si quieren cambiar el toque de clarines, pues en el puerto no.
Ya. Oye, está. Había una queja ahora que dice tú toques el clarines. Yo voy contigo las dos novillas sin caballo, las dos clases prácticas. Pero también es una queja de todo el mundo, Andrés Amorós, que ha visto los toros con nosotros allí en el parco este año, se volvía dos veces y lo decía, y yo lo defiendo, que creo que es la idiosincrasia de esta plaza y hay que hacerlo así, que es los tiempos muertos desde que se saca el pañuelo hasta que sale el primer toro.
Puedes irte a tu casa, venir, tomar café.
Bueno, este año no me acuerdo exactamente en qué corría.
Te lo digo yo, la de Roca Rey, creo.
Estaban esperando que el público tomase asiento, y lo veo completamente lógico. Pero claro, también a mí me da la vista de sacar pañuelo un poquito más más tarde, un poquito más intermedio el tiempo. Claro. Pero es que había muchísima gente tomando todavía azul ucalina.
Hombre, es que la puntualidad en los toros, que era algo intocable, se ha perdido, pero se ha respetado como en muchos sitios, muchas veces educación y respeto. Y a los toros, no, es que la corrida empieza a las 7, no, a las 7 sale el toro por la puerta si quiere, usted tiene que estar a las 7 sentado.
Aquí entra la gente a menos cuarto.
Y eso sí, o menos, claro. Y una plaza antigua que, lógicamente, aunque los accesos están bien, pero claro, es una plaza muy antigua y hay que saber que se va a tardar uno en poner porque hay un acceso solo para tendido, tiene que estar al final o al otro lado. Y eso, pues sí, un poquillo, que eso hay que respetarlo.
Para que los hielos están fresquitos fuera.
Pero mira que lo de los tiempos muertos es casi imposible recortarlo, ¿eh? Porque no, no. Mira que nosotros hemos estado ahí y es que entre que entrega la llave, suelta la llave, lo grande que es nuestro ruedo, claro. Eso que dices, que siempre se nos dice... Un piano que está, eso, que lleva a la gente tarde, tiene que la gente acomodarse, y es verdad que por mucho que se intente, eso es un caballo de batalla.
Claro, es que mira, el caballo se va para su zona, el picador, una vez que termina de picar, el banderillero, antes de poner la banderilla, tiene que estar atento a que el toro no se vaya hacia el caballo. ¿Qué pasa? Que una vez que ya se ha ido, entonces el banderillero tiene que recoger las banderillas, los garapullos, y volver a colocarse en el centro del ruedo, que el centro del ruedo es un paseíto. Uh-huh. ¿Qué tú y Antonio?
¿Cómo?
Antonio Carambito, que
es mi tío.
Es tu tío, pues tu tío una vez me dijo, ven hasta el centro para ver cómo es. Sí, sí. Y tiene una peonada.
Claro.
En el centro te cae la muleta y entre que llega los peones y llega tú corriendo.
Es el primer aviso.
Sí, sí, vamos.
Que te lo digan, Espla.
Ahí está. Espla, por eso le digo.
Uh-huh. Una de las notas negativas que a mí también me llama la atención de los últimos años son las voces a destiempo. Antes, madre mía. Eso, yo no sé si me estoy haciendo una señora mayor que todo me molesta, o yo lo noto más que nunca, o esas voces de baja la mano, la música, no sé qué. Oye, no, porque no nos aburrimos, no nos da tiempo a aburrirnos, la verdad, para chillar así de esa manera. Eso a mí me está poniendo verdaderamente de los nervios. Las voces esas a destiempo, la falta de respeto a los toreros.
Los cantecitos.
Los cantes. Con todos mis respetos para todos los cantadores.
No, sí, pero.
Pero llega un momento que yo, de verdad, que yo a veces, lo que decimos, vivimos esto que parece el puro circo, latino circo festival romano, el taurino. Dices tú, madre mía, qué cachondeo es este, ¿verdad? Sí, no sé, yo ya te digo, o me estoy haciendo mayor y todo me molesta, o yo creo que ahora se chilla más que nunca y se falta el respeto más a los toreros que nunca, porque está el toro doblando y están, que si me levanto, que el whisky, lo que tú dices, el baño, no sé qué, vamos a ver. Yo no sé si esto es algo que yo vengo percibiendo a más, o es hoy pasaba antes, o ahora pasa más que nunca. Pero es verdad que esas voces a destiempo no bajan el nivel de la plaza hasta las catacumbas.
Lo del baja la mano, lo del piquito de la muleta, lo de música maestro.
Y si molesta al aficionado.
Eso lleva años.
Y si molesta al aficionado, imagínate al torero, que está abajo. Bueno, Morante se quedó mirando a uno como diciendo, pero chiquillo,
Daniel Luque,
déjame.
Claro. Daniel Luque, déjame. Creo que también contigo.
También, sí, ¿no? Sí. Daniel Luque le sabe como una reverencia, como cachondeo.
¿Y la música qué? ¿Y la música qué?
Esto es otra batalla de caballo.
A ver, la música, es verdad que hay mucha gente de fuera que viene y no sabe la idiosincrasia del pueblo. Aquí, el matador que pone banderilla, la música suena cuando pone el primer par de banderillas. ¿Es cierto?
Correcto. Sí, siempre.
La vuelta al ruedo, que no sé por qué, en los tiempos de Gago dijo que con dos orejas sí y con una oreja no. Y no entiendo, la vuelta a ruedo simple, que ya no se da apenas, tampoco, pues no lo sé, porque la banda de música amenizará el espectáculo se ameniza en los intermedios son la vuelta a ruedo.
Y además empieza a sonar cuando llega a la banda el matador.
Eso es, vale, esa idiosincrasia la puedo aceptar, no la puedo, es que la debo aceptar, vale. Lo que no entiendo muchas veces es quién manda a tocar la música, porque ha habido muchos toreros que han pedido que no suene la música.
Bueno, sí. El propio director quien lo decide.
En el puerto sí.
En el puerto sí.
En Bilbao,
en
no,
otras
en Bilbao,
plazas,
por ejemplo.
En la presidencia, y yo creo que el propio director lo agradecería, porque el hombre siempre lo agradecería. Claro. Si no, o sea, pero claro, es otra responsabilidad más para el presidente. Entonces aquí es el propio director quien decide.
No me invento nada. Había muchos toreros que no toque la música.
Sí, porque la faena igual no era.
Claro.
O empezar a tocar la música en la cuarta tanda. Si yo iba a coger la espada, ahora me va a tocar la música, hombre. Ahora me va a tocar la música y yo iba a coger la espada para matar toro ya. ¿Sabes? Ese...
Yo creo que puede haber algo más detrás. ¿Sí? El que no lo sé, pero puede que a lo mejor haya que tocarle un paso doble a ese torero.
¿Te lo haya pedido específicamente?
¿Una mano negra? No lo sé. Mira, pues una cosa buena que sí que tiene la banda aquí, que eso lo veo yo en otra zona, que no me gusta, que cuando está sonando y el torero va a cambiar la espada, digamos, el choque de verdad, hay para pegar el bombazo, y que eso en muchas plazas no
eso
lo hace.
También es verdad.
Y tú dices, macho, que ya va a hacer, como si Antoñete va a hacer las morisquetas.
Yo no me meto.
Es más, yo creo que a veces cortan la mitad de la oreja, vamos. Sí, porque hay faena que la música te acaba confundiendo.
Mucha oreja
que
por
viendo.
Culpa de la banda.
Sí, 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 sí.
Porque la concha.
Por eso
flamenca,
lo que ha dicho flamenca da muchas orejas.
Lo que ha dicho, lo que ha dicho con
Cielo Andaluz, Miguel del Pino.
Confundiendo.
Hay un chorro de paso doble que han dado.
Y más como tú dices, tres tandas, cuatro tandas son la quinta, y ahora la sexta tanda empieza a sonar y ahora enaltece al
la
público.
Faena, claro.
Y pues ahora sí, pero tú dices, pero es que no era momento.
Es que todo tiene su medida. En los choros tiene su medida todo, porque los aguacilillos tienen su medida. No puede venir corriendo ahí como un loco.
Claro,
viene,
claro.
Hasta la música tiene su medida.
Sí, todo.
Entonces no nos pasemos de música y que no nos falte la música, claro. Como en Madrid, pero que no nos pasemos también. Como tú decías, que hay toreros que lo quieren, no sé qué, ¿no?
Que lo pueden pedir.
Sí,
puede.
No,
estamos hablando de Manzanares.
Puede, ¿no? Es que como desconozco que exista la realidad.
Dilo.
Manzanares.
Pero es que eso de los toreros, para eso está la propia. Es que afición no hay, ¿eh? Si es que...
Punto uno.
¿Tú crees que un torero puede decir que le den la vuelta al toro y le den la vuelta al toro?
Sí, la pedí.
Eso le pasó al Juli.
Sí, eso pasa en el puerto. Ha pasado este año.
Sí,
pero vamos a ver, ¿cómo hace el torero, cómo hace juez y parte? Juez y parte no puede ser.
Eso se llama dictadura.
O me equivoco.
Se llama dictadura.
Es que ha dicho el torero. El torero puede decir misa. Si la vuelta a ruedo, ¿quién la pide? La gente.
Claro,
el público.
Todo lo pide el público.
El público. Y quizá anda vuelta a ruedo. ¿Cómo que anda la vuelta a ruedo? Pero ¿quién la ha pedido eso?
Es que el torero es algo tan intangible que tú no puedes ir un guión preparado para lo que pueda suceder. Esto tiene que surgir. Es como cuando tú escribes. Hay días que te sientas y no te sale nada. Y otro día estás tú trabajando y dices tú, me tengo que ir un momento que me...
Pero hay una fase.
Exacto, sí.
Hay una fase. Y hay una fase que no nos podemos salir. Y una plaza de segunda, como el puerto, que queremos que sea de segunda, e incluso pensaron en primera. Hace tiempo pensaron en primera.
Menos mal que no, más cara no hubiera salido los abonos.
Yo quiero ser... ¿cómo es?
Cola de
cabeza
león.
De ratón, está, sí, cola sí. De león, ¿no? Mm-hmm. Plaza de segunda, sí, pero. ¿Por qué le decía esto?
Pablo, del tema de la música, estamos hablando.
Sí.
Por el torero juez,
claro,
y parte.
Eso es verdad.
El torero no puede ser juez y parte. Ah. Y el toreo tiene una fase. Si no, lo que tú decías, hay una fase. De acuerdo que tú no puedes decir, no, es que la ha pedido el público. No, vamos a ver. Esto hay una fase y a partir de ahí vamos a crecer. Claro, a mí me gustaría que Morante, porque Curro ya no lo puede hacer, que cogiera un toro con el capote y terminara con el capote. La muleta para ti, yo sigo con el capote. Sí, sí, pues eso es lo que yo digo, pero hay una fase. Hay una fase que hay que seguir. Y porque si nos saltamos las bases, vamos a convertir el asesinato de un toro.
Totalmente.
Tiene que estar vestido de torero, tiene que banderilla, tiene que montera, porque... Eso es lo que es.
La liturgia.
El toreo y la liturgia es eso.
Totalmente.
Ahora, si no, es el asesinato de un toro, ¿no?
Totalmente.
Ya Dani con la música nos está diciendo que... que acabemos, que ya te queréis. Jesús Andrade, muchas gracias por aceptar la invitación y por estar aquí esta tarde.
Sí, hombre, muchísimas gracias y muy a gusto con los compañeros de mesa.
Paco Moreno, siempre un placer tener al maestro sentado aquí.
El viernes
en la mesa.
Que viene seguimos con la.
Como tú quieras. Tú sabes, ahora que estás jubilado, esta es tu casa. Olga, casi nacimos juntos en los medios de comunicación. Un placer que hoy hayas querido estar con nosotros esta tarde.
Muchas gracias por la invitación. Se me ha pasado el tiempo volando y ha sido un verdadero placer, la verdad.
Manu, la semana que viene te queda en vez.
A ver si me quedo en vez, ya veremos. Bueno, un placer estar con todos.
El próximo domingo no se abre la Plaza Real, aunque se cumplan los 40 años de la corrida de los ensabanados, pero sí se abre el Coso del Pino. Hay que ir a ver la corrida de Miura Barcón, Manuel Escribano, Octavio Chacón y David Galván. Con esa corrida los contaremos la semana que viene. Nosotros ya nos despedimos. Volveremos, amenazamos siempre con volver la siguiente semana para hablar de toros, pero todo es gracias a la técnica y al manejo de la botonería de don Daniel Bornes. Y nosotros, eso, volvemos dentro de una semana para seguir hablando de toros.
con la voz del viento. Brilla el sol y en el azul del cielo. Hoy es tarde de toro en la plaza del puerto. Mira cómo suenan los clarines con la voz del viento. Brilla el sol y en el azul del cielo. Hoy es tarde de toro en la plaza del puerto. Mira cómo suena.